Il y en a marre de tous les produits diététiques, marre des déodorants.
En cualquier idioma, todos podemos decir mu. Más palabras y menos pastillas. Decí mu, tenete fe.
Estamos con Alejandro Pisitelli en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, en una charla que siempre me parece que es apasionante sobre el tema de educación, porque, como decíamos en el comienzo, una de las cuestiones es cómo hacernos preguntas significativas sobre los temas. La educación debería servir para eso, pero tampoco le echemos la culpa y hagámonos nosotros mismos aquellas preguntas significativas. Alejandro, vos sos un investigador de temas interneteanos, por decir así, usando por lo menos mi jerga. Y ahí mencionabas un hecho que me pareció muy interesante el día que estabas en el Congreso del Bauen de Periodismo Autogestionado, que decías que el principal canal del mundo hoy en día es YouTube.
Es una medida del crecimiento de Internet. ¿En qué sentido? Que YouTube también tiene 5 o 6 años, ¿no? No tiene mucho. Pero al principio, como todas las cosas, crece poquito. Y la medida del crecimiento de YouTube está dado en cantidad de horas que se suben, o minutos que se suben por minuto. Supongo que al principio, no sé los números, pero sería de repente subías un minuto por minuto, una cosa así, era casi par a par, ¿no? O sea, y después, bueno, se fue desmarcando de eso. Y hace como 2 años empezó a dar vueltas una cifra que era muy llamativa, que era que se subían por minuto 24 horas de video.
O sea, en un minuto subían 24 horas de video.
Claro, pero vos tenés que se vas multiplicando, ¿no? En 2 minutos son 48, así, pues, no, es muy exponencial. Después esa cifra llegó a 30, 36 y ahora está en 48. O sea, por cada minuto, o sea, un bloque de este tiene 8 minutos, en cada minuto se suben 24 horas, en un bloque de estos se están subiendo cerca de 200 horas de video. Es una barbaridad, es una monstruosidad. Aparte que no te olvides que los pedacitos de video que se suben ya son cortitos, ¿no? De 2 minutos, 3 minutos. Salvo casos especiales, no hay videos más de 10 minutos, salvo autorización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, alguien dijo, bueno, pero para ver todos los videos de YouTube en este momento está más de 1000 años, ¿no? Para ver todo lo que está puesto ahora. Pero en el contexto que estamos viendo, que era una lámina que decía qué pasa cada 60 segundos de internet, ¿no? Qué pasa en un minuto, había, este número era muy llamativo, pero había muchos otros, ¿no? Cuántas peticiones de búsquedas habían para Google, o cuántos posts ponía la gente en Facebook.
Mira, vamos a poner un caso. Tomé nota de algunos de los ejemplos que vos ponías, Alejandro. En 60 segundos hay 168 millones de mails enviados. En 60 segundos en el mundo en este momento. 60 nuevos blogs que se abren. 13.000 aplicaciones descargadas del iPhone. 11.000 horas de música en Pandora. En un minuto suben 11.000 horas de música. En un minuto hay 370.000 minutos de conversaciones por Skype. Esto que decías vos antes, que permite la conexión directa de las personas. No. Números así fastuosos.
Pero no nos olvidemos que estamos hablando de una población, ahí sí, de 2.100 millones de personas, que es prácticamente el 30% de la población mundial, de una población que está cada día más digitalizada, ¿no?, culturalmente, y que prácticamente no se puede hacer mucho fuera de internet, ¿no? Entonces, bueno, hay esa dinámica que aparte es una dinámica, como dicen los químicos, autocatalítica, ¿no? O sea, se va reforzando
a sí misma
permanentemente, ¿no? Entonces hay más,
claro,
¿no?
Alejandro, ¿vos por qué vos planteabas en algún momento que Facebook fue como un alfabetizador?
Bueno, porque casi la mitad de la gente que está en Facebook no estaba en internet antes, porque cumpliendo así el rol que tuvo América Online hace 10 años atrás, porque un montón de cosas que si vos le dijeras a un usuario novel o un usuario que recién entra en internet, sí, pero ustedes saben que están subiendo información y el tipo te dirá, porque que antes ahí subir información a la red era muy difícil, vos podés, en realidad era de read only, no era de solo consumo, hasta la masificación de los blogs que no pasa antes del 2003, 2004, 2005. Perdón. Entonces en esa época la gente consumía información, no producía, no subía. Ahora nos parece natural que todo el mundo pueda subir música, que pueda subir video, que pueda subir información, pero esto es reciente, tiene 5 años, o sea, imagínate que internet tiene 42, se crea en el 69, que la web tiene 20 años, porque se crea en el 91, y de estos 40 y pico de años de internet, solo en los últimos 5, la gente puede empezar a producir dentro de la red. Imagínate lo que va a ser dentro de 5 años, 10 años, 20 años, con la gente mucho más entrenada, ¿no?
Claro, pero además vos sabes que yo pensaba, también reflexionando acerca de mis propios hijos y de chicos jóvenes que veo, que la otra novedad es que muy poca gente mira televisión, contra lo que cree todo el mundo. Chicos jóvenes que ya están metidos en este vértigo y saliéndose de lo que se cree siempre que es el gran...
Sí, lo que pasa que también lo que... Internet ha hecho un fenómeno muy extraño, que es una especie como de bisturí, ¿no? O de láser, de rayo láser, que ha separado dos cosas que antes siempre vinieron juntas, que era el continente y el contenido. Es el formato del contenido. Porque si la gente no ve televisión, no ve televisión como veíamos nosotros, televisión, ve contenido televisivo. La gente va a Cuevana o a Taringa, o se compra los cosos, o se da una panzada, de, se ve 13 capítulos seguidos, se ve Lost entero, ¿viste? Yo he visto 6 episodios seguidos, 8 hasta que te caes muerto, que yo al día siguiente ves. ¿Y eso es ver televisión o no? Y es ver contenido televisivo. Nosotros confundíamos antes, ¿no? La plataforma, el soporte con el contenido. Entonces lo que ha hecho posible Internet es separar eso. Y entonces ahora vos lo que tenés son estos contenidos digitales que se pueden consumir de mil formas distintas. Empieza a haber programas que la gente no los conoce, pero que son increíbles, como Instapaper, por ejemplo. Un programita, que lo único que hace ese programita es cuando vos estás navegando por Internet, le aplicás, es como una especie de foto, que sea una foto de la página que estás viendo, te la manda a algún lado, en la nube, vos la sincronizás con otro dispositivo, por ejemplo un iPad, un iPhone o cualquier dispositivo. Y entonces te queda ya en el dispositivo. Entonces después, ¿para qué sirve esto? Para poder navegar offline. O sea, para cuando vos no tenés conexión, porque la conexión la tenés todo el tiempo, podés verla en detalle, leer y analizar, que yo lo que no sé es el momento que estás browseando, ¿no? Pero eso, ¿con qué tiene que ver? Con nuevas formas de lectura, con nuevas formas de escritura, con nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de socialización, que es lo rico de todo esto, ¿no?
Puede ser entonces que una diferencia sería aquella de cómo nos comportamos frente al aparato. Escuchemos un minutito cómo nos comportamos o cómo pretende la televisión que nos comportemos frente a ella.
Television. Look at me! 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 No, don't look over there! There's nothing to look at over there! Look at me! Look at me! Look at me! Are you looking at me? Is everybody looking at me? Do I have everyone's attention? Don't get the wrong idea. I'm not trying to take over your life. You need what? What do you need? What do you need? You need to what? Go to the bathroom? Fine! Get up! Go to the bathroom! Come back! Look at me! You need what? You need to get something to eat? Fine! Get up! Go to the kitchen! Get something to eat! Come back! Look at me! You need to what? 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 Sleep? Fine! Get up, go to bed, go to sleep, get up, come back, look at me. Okay, so, we have an agreement. You will do what you absolutely have to do, and when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. I am here for you. 24 hours a day, 7 days a week, I am here for you. I am here for you. You need me, I'm here. 24 hours a day, fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You know what it sounds like to me? Sour grapes.
Ahí está la televisión en un video en inglés que vos presentabas, que es diciendo look at me, mírame a mí, está atento a mí, tenés que dormir, te dejo ir a dormir, pero volvé. Yo veo que hasta los canales ponen esto, te fuiste, volviste, pero es como una relación donde buscan como una forma de hipnosis, ¿no? Internet cambia un poco esa relación.
No, bueno, no sé, porque alguien te diría que Internet te hipnotiza a su vez, ¿viste? Pero lo de a mí, lo de look at me me gustaba, no tanto, aunque obviamente es una crítica explícita de televisión. Me gustaba como modelo o metáfora de la crítica al broadcast, a la transmisión. Y en ese sentido es mucho más amplio que Internet o que la televisión, que Internet, que la radio. Yo lo asimilaba mucho a las profesiones de broadcast, ¿no? A los profesores que emiten, a la publicidad que emite, a las editoriales que emiten, ¿no? A los periodistas que emiten. Entonces te están diciendo también, o sea, look at me, porque ¿qué te está diciendo el diario? El diario dice comprame hoy, comprame mañana, comprame pasado. El programa te está diciendo mírame hoy, mírame hoy, mírame mañana, mírame la semana que viene. Todos están pidiendo este pacto, lo que decía Verón, ¿no? Este pacto de lectura. Solo que a la televisión le pegaban más porque le decían como algo así como ¡ah! Pero que usa cualquier técnica con tal de esta función fática, ¿no? Esta función de mantener abierto el canal. Usa cualquier técnica con tal de que lo sigan mirando. Pero el docente hace exactamente lo mismo. Y el docente está diciendo, míreme a mí, escúcheme a mí, apaguen la laptop, no piensen en nada, miren la pantalla, sigan la demostración, escuchen lo que les digo, yo les leo y escúcheme. Y vos decís, ¿y qué va a pasar con eso? Está en crisis ese modelo, ¿no? El Look at Me, aún si lo haces tan simpático y tan irónico y tan paródico como ese video, ni siquiera tienes efecto hipnótico, ¿no? Porque te dieron un efecto paradojal, medio como que te reís de eso, ¿no? Decís, ah, pero son, mira qué tramposos que son, ¿no?
Y ese Look at Me plantea entonces un tipo de educación y de forma de comunicación en general, que ahora vamos a seguir analizando con ejemplos muy diferentes, como puede ser algunas ideas que Alejandro Pisitelli reproduce de Paulo Freire y este misterio de qué significa que haya un maestro ignorante.
Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos, dividís y dulces, remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro.
Hipólito Yrigoyen, 1440.
Estamos en el último tramo del programa de Simú con Alejandro Pisitelli hablando sobre educación, comunicación, internet y todas estas cuestiones que por momentos nos tienen hipnotizados, como decíamos recién, con el Look at Me, con el broadcast o las formas de comunicarse hacia nosotros que nos ponen en el rol de espectadores. Somos los que tenemos que aprender, yo digo Alejandro, a veces como memorizar, ¿no? Es como un rol pasivo de la educación. Y vos estás planteando, a través de tu blog y de los trabajos que estás haciendo, una cosa diferente. Por ejemplo, la idea de la palabra autonomía, lograr autonomía en sujetos libres. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, vos mismo lo mencionaste, ¿no? El caso de Freire es como un gran inspirador de todas estas cosas. Hace poquito un amigo que se llama Darío Pulfer dio una charla, se llama Paulo Freire 2.0, ¿no? Diciendo, necesitamos a muchos Paulo Freire 2.0. Así que acá no hay ninguna novedad. Cuando hablo frente a públicos que son más de pedagogos, de formadores, yo insisto que los antecedentes de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo ya los tenemos, ¿no? Los grandes ejemplos de los reformadores crónicos de la pedagogía, el caso de Freire, el caso de Montessori, el caso de Dewey, el caso de Comenius, o sea, está lleno de ejemplos de gente que no quería la enseñanza memorística, que insistía en que se aprendía haciendo, referencia a Piaget, referencia a Emilia Ferreira, referencia a un montón de gente, ¿no? Está lleno de eso. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora? ¿Por qué estaríamos en mejor condiciones ahora que antes de avanzar en estas cuestiones? Me parece que estaremos estamos en mejores condiciones porque lo que tienen en común todos estos formatos de estos educadores, estos pedagogos críticos, es por un lado poner el énfasis en la autoformación, por otro en la generación de preguntas significativas, de preguntas. Por otro, la idea esta de trabajar la materia, ¿no? El artesanado, con el cuerpo, ¿no? Y también esta cuestión, que me parece que es la diferencia fundamental entre hoy y hace 100 años atrás, 50 años atrás, es que vivimos en una economía de abundancia de información. Antes siempre vivíamos en una economía de escasez de información. No había libros, no alcanzaban los libros, no había información, tenía que ser un cassette, costaba mucho. Bueno, ahora prácticamente el valor de la información, de la reproducción, de la circulación de información es nulo, es cero. Cero. O sea, vos tenés la Wikipedia, tenés el proyecto Gutenberg, tenés El mismo Google Books, que tiene una cantidad monstruosa de libros que están fuera del dominio del copyright, ¿no? O sea, nunca como hoy teníamos una cantidad monstruosa de información accesible a un costo bajísimo, porque era lo mismo con un modem de cuando yo empecé con los modems, bueno, tenían 35 baudios, 75 baudios, lo más lento que había. Y llegaron 56K, tardaron 10 años en llegar a eso, ¿no? Y ahora tenés te ofrecen empresas que te ofrecen 10 megas, 30 megas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, el acceso a la información es brutalmente accesible. Y también hay cuestiones más que tienen que ver con la dinámica de neuroaprendizaje, el cerebro, la posibilidad de que los chicos empiecen a asociar las conexiones con las cosas de una forma más fácil que era para nosotros. Nosotros estamos muy, muy fragmentados, ¿no? La enciclopedia, fíjate, tomo uno, tomo dos, entonces, bueno, ahora de repente no estamos tan atados a esas taxonomías muy, muy formales. Y otros fenómenos que tienen que ver con la aparición de nuevas estructuras de cooperación, de todos estos fenómenos de globalización, de transnacionalización, de glocalización, como dice Isaac Klein, ¿no? De lo global y local. Muchas cosas están dando vueltas. La gente circula más por el mundo, aparece el low cost.
Y te quiero ayudar con algo. Hay algo que vos mencionabas que me pareció muy interesante, que es esta idea de Steven Johnson de dónde surgen la innovación y las nuevas ideas. Y vos lo que planteabas es, claro, contra la teoría darwinista de que la innovación surge del genio loco que se le ocurre algo o el que compite, el hallazgo es otro ahora.
Bueno, una de las frases que está en un lindo video de Steven Johnson ahí en YouTube, ¿no? Es al azar lo ayuda la conexión y la cooperación, ¿no?
Conexión y cooperación.
Conexión y cooperación. Que vuelve al primer bloque de que estamos hablando de redes sociales, de conectividad. Gente como Downs, que nosotros lo trajimos hace año pasado, Stephen Downs y George Siemens, que acaba de ganar el premio Ducarred de la Fundación Telefónica. ¿Por qué? Por su teoría del conectivismo, de una enseñanza mucho más de autoaprendizaje, donde no hay temas que uno trata cerrado, sino bueno, uno plantea algo y después devuelve a la persona una cosa diferente. Yo creo que estamos viendo astillarse el currículum formal, vemos astillarse las taxonomías, vemos astillarse las bibliotecas universales, vemos astillarse los cánones. Ojo, para no relativizar demasiado tampoco, yo no estoy diciendo, viste, que porque vos te pases una semana en YouTube o una semana en Facebook vas a tener las mismas habilidades cognitivas, la capacidad de entender la realidad a partir de la lectura que tenés de Shakespeare, ¿no? O de Cervantes, o de Vargas Llosa, o de quien sea. Yo creo que yo lo planteé el día de la charla, me parece que tenemos que ir hacia formatos de polialfabetismo, tenemos que ir hacia el alfabetismo analógico, el aprender a leer y escribir está bárbaro y es la base de todo y necesitamos ir haciéndolo y cada vez mejor. Pero no necesitamos una escuela que tiene 12 años enseñando lo mismo, historia, geografía y matemáticas.
¿Qué sería entonces el polialfabetismo?
El polialfabetismo sería, por ejemplo, que en la escuela vos tendrías que, estamos pensando en un neotrivium, un neocuadrivium, ¿no? Unas nuevas disciplinas básicas, como en su momento era la geometría, la música, demás. Bueno, para mí, yo lo dije todo el tiempo, en el primario las cosas básicas que hay que introducir son inglés, programación, desde el primer grado, los chicos tienen que aprender a programar. Un tipo de formación que se haga mucho fuera de la escuela, yendo a los lugares donde se inventan las cosas, yendo a los laboratorios, yendo al campo, yendo a ver los tambores. Es una cosa mucho, mucho, mucho más, digamos, de tipo hands-on, ¿no? O sea, de que los chicos vayan y
tocar las cosas, no, sí, experimentarlas, no, digamos.
Claro, que hagan a la vaca, ¿viste? O sea, tiene que ser una cosa mucho más, una enseñanza. La enseñanza es la que puede ser, pero el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje táctil, tiene que ser un aprendizaje sensorial, tiene que ser un aprendizaje multimedial, tiene que ser un aprendizaje in situ, tiene que ser un aprendizaje que respete mucho más la pregunta, ¿no? Y no la obture con respuestas curriculares, cocinadas, que dicen bla 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 bla. Y de hecho, pasa esto, un 15% de los docentes son Montessori, ¿viste? Y lo hacen, no necesita que vos digas nada. El problema es que el sistema educativo tiene el 85% más. Entonces, ¿cómo haces para intervenir en el resto? No en estos. Yo no estoy de acuerdo con que hay que formar a todo el mundo en habilidades digitales, porque yo creo que un montón de docentes no les interesa y no lo van a hacer nunca, etcétera. Sin embargo, puede ser muy buenos en el mundo analógico. Yo no tengo una visión evolucionista de la tecnología, ¿no? Es decir, bueno, es bueno lo digital, malo lo analógico. Todos los docentes tienen que hacer blogs, todos los docentes tienen que hacer videos, y que yo, no, ojalá, si lo pueden hacer y les gusta, es maravilloso, pero si no lo pueden hacer, seguro que pueden hacer cosas mucho mejores y mucho más interesantes, ¿viste? Y para ir redondeando, yo creo que ya estamos por terminar, la experiencia que estamos haciendo en el Sarmiento, es una experiencia que ahora estamos codificando, que es una experiencia que estamos decantando,
etc. Una escuela porteña, digamos.
Una escuela de clase media baja o de clase baja, porque el 70% viene de gente de la villa, ¿viste? Pero se hizo sobre la base de 3 o 4 principios, ¿no? Que son aplicables en muchos lugares, condimentándolos. Y los principios eran que había que trabajar por proyectos, y no por contenidos o materia. Que en cada bloque horario había que trabajar con muchos docentes, no con uno. Con 4, con 5, probablemente a futuro no se pueda repetir, tengas que tener siempre 2. Que hay que desarrollar habilidades en los chicos de expresividad, por supuesto, leer y escribir, pero mucho más también. De poder expresarse visualmente, que puedan hacer videos, que puedan comunicar con imágenes, que puedan pensar con las imágenes. Otro punto que fue muy muy clave es tratar de imaginar cómo puedes enseñar para aprender y no enseñar para evaluar, porque el sistema está totalmente cosificado en la cuestión esta de la evaluación. Y cómo podés, de alguna manera, en estos proyectos, que es lo que estamos haciendo ahora, plegarlos lo más posible dentro de las constricciones que toda educación formal impone al deseo de los chicos. O sea, el primer proyecto se hizo de una forma, el segundo proyecto de otra forma, el tercero dijimos, bueno, ¿qué quieren hacer ustedes, chicos? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, dicen, no, nosotros queremos vender camisetas, no, nosotros queremos hacer una cosa sobre comida peruana, de qué sé yo, nosotros queremos hacer algo que tenga que ver con un programa de radio, nosotros queremos hacer, bueno, eso que en la educación tradicional lo verías como proyectos marginales, extracurriculares, ¿sí? Nosotros son la clave del asunto, porque en realidad creemos que el desinterés de los chicos tiene mucho que ver por la irrelevancia de la forma de enseñar, que aunque acuda a casos, no acude a problemas reales. O sea, ¿cuáles son los problemas reales ahora? Bueno, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo en el mundo? ¿Qué va a pasar con el agua? O los problemas reales de estos que son generales y genuinos, o los que tengan los chicos, ¿viste? ¿Por qué vivo en la villa miseria? ¿Por qué me pegan cuando quiero salir por acá?
En fin. Claro. En eso que vos decís, Alejandro, está la idea crucial de lo del maestro ignorante. Es decir, me desprendo de lo que yo creo que sé y que le quiero enseñar a los otros para empezar a ubicarme en qué es lo que el otro tiene potencialidad de conocer, de dar, sí, y de enseñarme a mí incluso.
El sistema educativo es muy complejo, hay 800.000 docentes, hay 44.000 escuelas, hay 11 millones de chicos entre el primaria y secundaria, ¿viste? O sea, no, acá no hay recetas y no hay cánones, pero lo que podés imaginarte es que en muchos casos hay maestros ignorantes en el sistema. Y son personas que, sí, aparte, maestro ignorante no se nace, ¿no? Sino que se hace. Vos te haces maestro ignorante. O sea, vos empezás siendo maestro explicador y después de toda una purificación que tiene que ver, no te das cuenta, viste, que ese sujeto supuesto saber que sos, reobtura las preguntas. En realidad, lo que hace es básicamente estampar respuestas y lo que hace es generar una especie de abulia y de ese pacto perverso que decíamos nosotros, ¿no? Que es el maestro hace como que enseña, el alumno hace como que aprenden, ese jueguito, ¿no? Terminan todos contentos o todos tristes, porque depende, ¿no? O sea, terminan contentos en el sentido funcional, bueno, terminan, pero cuando el alumno entra a la universidad y se da cuenta que no puede resolver el primer problema, y cuando el docente ve que si hace alguna distancia, ve que los alumnos que formó, barra, deformó, no formó, etcétera, no les va bien en la vida, también se tendría que hacer un mea culpa, ¿no? De qué está pasando acá. Para resumir todo esto, ¿no? A mí hace muchos años, yo en el año, ponele, en los 70, leía Kuhn, La estructura de revoluciones científicas. Y había otro amigo de él que se llamaba Lakatos, Imre Lakatos, ¿no? Y se discutían siempre, ¿no? Porque decían, ¿qué tiene que ver la lógica científica con la psicología del descubrimiento? Ellos decían que el descubrir era una cosa mágica y que la sistematización, si era científica, había un método, ¿no? A mí nunca me convenció eso. A mí me pareció que en el método podía haber arte y que en el descubrimiento podía haber estructura. Y si ahora revisás muchas de las cosas que están pasando más innovadoras, y yo recomiendo a la gente, estoy fanático de eso, que lea la biografía que acaba de salir sobre Jobs, sobre Steve Jobs, de Walter Isaacson, un mamotreto de 700 páginas que me lo estoy digiriendo ahí. Y ahí lo que ves maravilloso en el caso de Jobs es una de las pocas personas en el mundo que, sin haber sido un creador y sin haber sido un inventor y sin haber sido un genio, tipo tenía una habilidad para recombinar cosas que se le ocurrían a alguien, o para tener una visión un poquitito diferente, pero era la cosa que cambiaba todo. Él era un arte, era un maestro en el arte que decía Bateson de la pauta que conecta. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Y Jobs encontraba eso. Entonces yo creo que si vos mirás ahora a la gente que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Empresarios, pero deportistas, pero pueden ser políticos jóvenes, pero también pueden ser artistas. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Bueno, aparte de su fuego interior, ¿viste? Que en el caso de que no haya que tratar de atizarlo, lo que tiene es una enorme habilidad de encontrar relaciones entre cosas que nosotros no veríamos ninguna. Así que tiene que ver, un reloj con micrófono. Bueno, un tipo que entiende historia de tecnología seguramente te va a poder hacer toda una historia de conexiones fascinante. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que propender en este mundo conectado por las redes sociales, conectado por estas bibliotecas universales disponibles, ¿no? Conectados por esta baja de costos monstruosos, qué sé yo. Bueno, en este mundo donde todo se puede conectar con todo, bueno, ¿cómo mejoramos las conexiones significativas? Saqué una foto recién en un kiosco de revistas dentro del subte que tenía como oferta, aparte de las revistas que yo tenía, Palabras y las cosas, uh-huh, y Vigilar y castigar de Foucault, vendido en un kiosco. O sea, a mí me pareció potentísimo eso, ¿entendés? O sea, si vos en un kiosco tenés estas obras que son difíciles, complejas y riquísimas, tenés un kiosco, es decir, es como que está todo disponible. Con todo el alcance de la mano. Como nunca. También lo pagás, que yo, pero lo tenés ahí, o sea, en una oferta. Desde al lado del diario, al lado de Playboy, al lado de Para Ti, al lado, viste, de Cosmopolitan, que yo. Y también estaba Freire, la pedagogía del oprimido, en la misma línea. Fascinante.
Empezamos con una falsa Lady Gaga que enseña historia, historia de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Y llegamos a un Paulo Freire 2.0, el genial maestro brasileño, que decía que lo que tenemos que aprender es a leer el mundo y a reescribirlo.
www.lavaca.org